Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este jueves 27 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La ministra de Educación, Isabel Celá, ha resumido el encuentro con las comunidades autónomas con solo dos palabras: acuerdo total. Un acuerdo, sinceramente, que no es tan total, porque se ha excusado el País Vasco por eso de tener un régimen especial, ya se sabe. Salvador Illa, Isabel Celá y Carolina Darias han pactado 29 medidas y recomendaciones para la vuelta al cole y que ese retorno sea seguro. Para que el curso que está a punto de comenzar empiece en las mejores condiciones, porque todos sabemos que el riesgo cero no existe y que no nos queda otro remedio que convivir con el virus. Por resumir algunas de las pautas marcadas, por ejemplo, actividad presencial siempre que sea posible, priorizando hasta segundo de la ESO. Los centros se mantendrán abiertos durante todo el curso, con el servicio de comedor y el de apoyo a menores con necesidades especiales o en situación de vulnerabilidad. Deberá haber un responsable COVID que esté al día y familiarizado con todos los documentos e información sobre el coronavirus. Mascarilla, obligatoria a partir de los 6 años, independientemente de que se pueda mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros o no. Grupos estables en infantil y en primer ciclo de educación primaria. Y otras indicaciones más o menos obvias, como el lavado de manos 5 veces al día, ventilar las aulas, desinfectar instalaciones y que siempre que sea posible se lleve a los niños al cole, andando o en bicicleta, no te lo pierdas. En fin, todo esto es la teoría, con muchas normas e indicaciones que no dejan de ser de sentido común y que llevamos aplicando en nuestra vida diaria la mayoría desde hace meses. Luego está la práctica, la que tienen que poner en marcha los centros, los directores y los profesores, el personal de limpieza, auxiliares, y tienen que hacerlo con los recursos de los que disponen las comunidades autónomas. 17 más Ceuta y Melilla, y aquí la cosa se complica, porque cada una establece los ratios en función de la cantidad de alumnos y profesores. Hay un marco general de contenidos, cada una tiene su propia programación, que por cierto, tendrá que readaptarse. Cada comunidad contrata a los profesores que considere necesarios, así que es fácil entender que aunque hay un acuerdo general, cada administración hará lo que pueda o lo que considere oportuno. La tardanza, la demora, el retraso, la pasividad con la que se ha tomado el gobierno esta situación contrasta con la actitud que están teniendo los que se dedican a la enseñanza. Profesores que se dejaron la piel y se la van a volver a dejar para que ninguno de sus alumnos se quede atrás. Mira, dos ejemplos. El primero, un colegio público en Santiago de Compostela, el Pío XII. Durante estos meses de vacaciones se ha ido adelantando a la vista de lo que se les venía encima. Diego Aragunde es el presidente de la Asociación de Padres.
En Galicia se determinó por la Xunta que cada colegio va a tener un equipo COVID nombrado, formado por el director y 3 profes o 2 profes y un miembro del AMPA, que determinan las medidas a llevar a cabo dentro del colegio. Y nosotros hemos implementado medidas en mayores, como compra de termómetros y toma de temperatura a cada niño a la entrada a madrugadores, un monitor solo para recibirlos.
Nuestros colegas de la tarde han hablado con varios de estos maestros. El segundo ejemplo, el colegio Safa Blanca Paloma de Sevilla. Su director es Ignacio Orellana.
Y nosotros, bueno, llevamos todo el verano optimizando espacios en el colegio, sacando el máximo de aulas posible, estudiando bien la disposición de mobiliario para ver cuáles son las ratios mínimas que seríamos capaces de alcanzar. El formato clase normal creemos que sí, que podríamos empezar con garantías.
En la vuelta al cole hay otro factor importante y que no debemos olvidar, y somos nosotros, las familias, los padres, los propios alumnos, que nos movemos entre la incertidumbre y la sensación de que el curso va a ser complicado. Esperemos que no tanto como el final del anterior. Debemos ser responsables y ojo a lo que decía el ministro de Sanidad.
¿A quién se le puede ocurrir llevar a un niño sabiendo que no reúne condiciones a un centro educativo cuando hay un conjunto de medidas que permiten, pues, tomar otras decisiones más adecuadas, siendo además el propio hijo? Vamos, si hay que sancionar esto, en fin.
Quizá nos lo tengamos que tomar en serio y cuando nuestro hijo tenga unas décimas por encima de 37, nada de darle paracetamol, ibuprofeno y alcohol. También es obvio. Mejor llamamos al médico que se quede en casa. Por cierto, de lo que dijo ayer la ministra de Educación de compensar a los padres que tengan que faltar al trabajo o teletrabajar para cuidar a sus hijos enfermos, de eso hoy, nada de nada.
La conciliación es algo que depende no solamente del Ministerio de Sanidad, del Ministerio de Educación, sino también del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Inclusión. Entre todos estos ministerios pensaremos, obviamente, en respuestas acorde a las necesidades de las familias.
Pues ya se puede dar prisa, porque esto empieza la semana que viene. Ahora, lo de tener que pensar entre cuatro ministerios y uno de ellos el de Inclusión, es que no es fantástico. En fin, aún sigue coleando el ofrecimiento de Sánchez a las comunidades autónomas para que pidan el estado de alarma si lo consideran necesario, si la pandemia se descontrola y si, tal y como apunta la OMS, los casos de contagio se desbocan. La previsión que hace la Organización Mundial de la Salud es que las cifras seguirán aumentando entre el verano y el otoño por la vuelta a los colegios, la gripe, la mayor mortalidad de ancianos. De momento, ninguna comunidad va a recurrir al estado de alarma y menos cuando hacerlo podría ser caótico. Francisco Igea es vicepresidente de Castilla y León.
El modelo que se ha aprobado es simplemente kafkiano. Es decir, esto empieza a parecerse más al gobierno de Fridonia de sopa de ganso que a otra cosa. Porque supongo yo que alguien habrá pensado que si nosotros solicitásemos el estado de alarma y las comunidades que tienen una incidencia acumulada como la nuestra o mayor, 10 comunidades autónomas, solicitan esto, ¿cómo lo hacemos?
Pues eso, 17 presidentes, más los de Ceuta y Melilla, presidentes y presidentas, por supuesto, todos juntos en el Congreso o pidiendo cita como en la carnicería. Menudo espectáculo.
Expósito, la linterna.
La última hora son los datos que acaba de difundir Sanidad. Hoy se han diagnosticado casi 3.800 casos nuevos y ahora mismo hay algo más de 6.000 personas ingresadas, lo que según Fernando Simón no supone una presión hospitalaria excesiva. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, no hay presión hospitalaria, Ángel, según lo que está explicando en estos momentos el director de alertas sanitarias, porque suponen el 5% de las camas disponibles. Aunque es un porcentaje alto para ser una sola patología, la verdad es que está lejos del 55% que se registró durante el pico de la pandemia. Por eso, a Fernando Simón le preocupan solo los hospitales donde la tendencia es al alza. En Cataluña y Aragón bajan los hospitalizados e ingresos en UCI, pero no en Madrid.
Es cierto que hay una comunidad, en concreto la de Madrid, que tiene un incremento, una ocupación mayor que otras y, desgraciadamente, todavía está en fase ascendente, aunque la capacidad de reacción de Madrid es también superior a la de muchas otras comunidades autónomas y lo demostró durante el mes de marzo, aunque sufriera todo lo que sufrió.
Además, señalaba Simón, de los 132 fallecidos en la última semana, 56 corresponden a Madrid. Y es que los contagios siguen al alza en toda España. Sanidad añade 9.658 casos de coronavirus, de los que 3.781 se han notificado en las últimas horas. Es la más alta desde finales de abril. A esto hay que añadir el número de brotes que han aumentado en 687, con 5.500 casos. Se siguen produciendo en reuniones familiares y de amigos. También hay brotes asociados al ocio nocturno, en concreto 124 notificados en la última semana, y por eso la edad media del paciente COVID, Ángel, se mantiene en los 38 años.
Gracias, Maribel. En Cataluña, la Generalitat advierte hoy de que han retrocedido 3 semanas y que es urgente doblegar la curva de contagios. Si no se reducen las interacciones sociales, tendrán que aplicar otras medidas. También preocupa la evolución en Andalucía, donde por segundo día consecutivo se superan los 800 diagnósticos. Dani Trigo.
Son 816 los nuevos contagios en Andalucía, solo 30 menos de los 846 que ayer marcaron la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. Tenemos que lamentar un fallecido más en la provincia de Málaga. La letalidad del virus se cobra ya en Andalucía 1.491 vidas. El mes de agosto ha disparado también la presión hospitalaria. Cuando comenzó el mes teníamos 60 personas hospitalizadas, hoy tenemos 371. Los ingresos en cuidados intensivos superan los 40 pacientes. Son datos que preocupan, pero que también hay que poner en valor con el peor momento de la pandemia en comparativa. Teníamos entonces algo más de 2.700 personas en los hospitales, de las que 438 luchaban por su vida en las UCIs andaluzas.
Ya son varios los gobiernos autonómicos que han mostrado su intención de solicitar el refuerzo de rastreadores militares que ha ofrecido Defensa. Será, no obstante, Sanidad quien decida cuántos destina cada comunidad y y durante cuánto tiempo. La verdad es que el sistema es complicadito. Manuel Ángel Gómez.
El Ministerio de Defensa pone a disposición de las comunidades autónomas a 2.000 militares. Son, en su mayoría, médicos, enfermeros, psicólogos y algunos ya tienen experiencia rastreando contagios de COVID-19, como el teniente Vidal Rodríguez de la UME. Una de sus misiones es transmitir confianza a las personas con las que hablan para que les faciliten toda la información relevante.
Poder ser transmisores de confianza a través del teléfono y poder dar a partir de ahí todas nuestras instrucciones.
Su preparación les ayuda a recoger los datos que tienen interés, según el capitán Rey, también de la Unidad Militar de Emergencias.
Nos permite detectar aquellas personas que requieren pues más tiempo para expresarse, que están más preocupados por su entorno familiar, para dejarles que ellos se explayen en la medida de lo posible para que se sientan escuchados.
Además de recoger información, se ocupan de orientar a las personas contagiadas o sospechosas de estar contagiadas y de darles consejos.
Y terminamos en Barcelona, porque su ayuntamiento ha aprobado retirar la medalla de oro de la ciudad al rey Juan Carlos, distinción que se le concedió con motivo de los Juegos del 92. Yolanda Bernal.
La propuesta de los independentistas se ha aprobado por la mínima, 15 votos a favor de Esquerra y Junts per Catalunya y 14 en contra, los del PSC, Ciudadanos y PP. Los dos regidores de Manuel Valls no han asistido al pleno y eso ha facilitado la aprobación a pesar de la abstención de los comunes. La retirada de la medalla de oro al rey emérito va acompañado de la reprobación del gobierno central al considerarlo colaborador necesario de la salida de España de Juan Carlos I. Este punto es justo lo que ha impedido a los comunes votar a favor de la iniciativa. Han pedido sin éxito su retirada y Ada Colau se lo ha reprochado a Esquerra. Su objetivo principal no es conseguir una mayoría republicana lo más amplia posible, sino reprobar al gobierno central. Esta es una política triste, partidista, de corto vuelo. Es una política electoralista en esta guerra con Junts per Catalunya calentando las elecciones catalanas. Para Ciudadanos, este pleno ha sido una performance para tapar la mala gestión de la COVID-19 y el PP lo califica de pérdida de tiempo porque los problemas reales son otros.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Ángel García, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel, sigue movidito el mundo del deporte.
Iba a decir, primera reacción ya en serio de Bartomeu.
Y justo la contraria a la que pensábamos ayer. Ojo que Bartomeu ofrece su cabeza. Para que no se vaya Leo Messi, Bartomeu está dispuesto a dimitir siempre que su junta directiva siga adelante. Es decir, si Messi dice, oye, si Bartomeu se va yo me quedo, Bartomeu ha ofrecido su cabeza y se iría. Messi no ha respondido, sigue sin hablar. Y en cuanto a sus posibles salidas, porque parece probable que acabará saliendo, al Manchester City se suma con fuerza el Paris Saint-Germain, que según cuentan los compañeros de TIC, le ofrece más dinero a Leo y más dinero al Barça. Y más allá de Leo Messi, dos noticias muy importantes. El mundo del deporte en Estados Unidos paró anoche por toda la violencia racial. ¿Sabes qué pasó? En la NBA, en el tenis, en prácticamente todos los deportes. Pues bien, la NBA no se cancela, va a seguir adelante con los playoffs, aunque hoy tampoco se va a jugar. Pueden volver o bien mañana viernes o bien el fin de semana. LeBron James sigue diciendo que para que llegue un cambio no solo basta con hablar, hay que actuar. Y tenemos noticia por fin con el tema del calendario del fútbol. El CSD ha puesto de acuerdo a la Federación y la Liga. El 13 de septiembre empezará la temporada de fútbol, 22 equipos en segunda división, es decir, el Fuenlabrada se queda en segunda, el Depor se queda en segunda B y el sorteo será la semana que viene.
Te querías perder el final de agosto, ¿eh?
Nos estamos pues sufriendo, macho, no sabemos ni dónde tanto meter todo lo que tenemos.
Gracias, Ángel.
Un abrazo.
Mensaje de Securitas que nos trae Belén Montes.
En Securitas Direct quieren que este verano puedas disfrutar de unas vacaciones tranquilas sin tener que preocuparte si van a entrar a robar o a ocuparte tu casa mientras estás de vacaciones. Por eso ponen a tu disposición su alarma, la alarma que más hogares protege en España y Europa. No dejes que ningún robo te arruine las vacaciones. Instala hoy la alarma de Securitas Direct y disfruta de tus merecidas vacaciones tranquilo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Estás escuchando La Linterna de COPE con Ángel Expósito.
Y recuerda, a las 11:30 de la noche jugamos el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el plan Re?
¿El plan Reconduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el plan Reconduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan. Innovation that excites.
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? En Verti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
¿Dónde está Castells? ¿Cómo se llama de nombre?
Manuel.
Manuel Castells. Estalló la crisis y el ministro de Universidades, sí, el ministro, solo ha intervenido dos veces en el Congreso y una en el Senado. Hablamos de 6 meses, ¿eh? Algunos rectores denuncian el abandono que sufren. Hay quien dice que Manuel Castells podría ser el ministro menos útil, por decirlo de manera elegante, de la historia. Por eso, hoy en La Linterna queremos proponer varios candidatos que podrían ser ministro o ministra de universidad. Israel Remuñán, que fue uno de los últimos del equipo que abandonó, dicen que fue un par de veces a clase, ayuda a Pedro Sánchez.
He visto luz y he entrado. ¿Qué tal? No hago pellas hoy.
Hola.
No hago pellas.
Hoy no toca.
Manuel Castells, ese ministro que aún no se ha equivocado porque aún no ha hecho nada para hacer lo que hace este hombre, podemos proponer a otros. Tú lo decías. Por ejemplo, los protagonistas de Aquí no hay quien viva. Estos sí que sabían lo importante de la universidad.
A ver, lo primero. Nunca te pongas en la primera fila. La primera fila es para los pringados.
Pero si hay que ser el mejor. Nunca hables voluntariamente con los profesores. Eso da muy mala imagen. Solo si te preguntan.
Hazte amigo de alguna chica. Siempre te pasan los apuntes y su letra se entiende mucho mejor.
Haz pellas por lo menos una hora al día para ir a la cafetería.
Resumiendo, en la universidad se hacen dos cosas.
¿Estudiar?
No. Beber cerveza y jugar al mus.
Es el resumen.
¿Tú y yo de las tres hice una?
¿Cuál? Las pellas.
Ay, ¿no? Bueno, las pellas en la universidad no, ya estaba currando, eso no son pellas.
Bueno, yo te iba a decir precisamente la pregunta, si vivías de pellas. ¿Tú,
no.
No, tú currabas ya, ¿no?
Yo en la universidad, al principio de segundo de carrera ya.
Sí, es que somos otras generaciones.
Totalmente.
Nosotros fuimos mucho más
totalmente
acomodados.
Digamos
siempre
que nosotros fuimos útiles.
Claro, nosotros, bueno, en fin, no voy a opinar. Pero es que el gobierno no tendría muy complicado encontrar un sustituto para Castells. Bastaría con tirar de otros que ya han estado.
Sí, por ejemplo, una mujer con carácter. No sería la primera vez que le reubican en un puestazo en el Consejo de Ministros, Dolores Delgado. A ella no se le podría acusar de no hacer nada, aunque a veces se le va un poco...
El Poder Ejecutivo lo que no puede hacer es interferir en el Poder Judicial, como ustedes han hecho sistemáticamente. Y por eso, han tenido que ser reprobados un ministro de Justicia, un fiscal general del Estado de ustedes.
Increíble, Hulk.
Me imagino echando la bronca a los rectores.
¡Se chapa! ¡La universidad se chapa! Dios,
joder. En fin. Me lo imagino, esa cara. ¿No la recuerdas ahí, desfigurada, gritando en el Congreso con toda esa polémica?
Los ojos fuera de las órbitas.
Madre mía. Pero es que Dolores Delgado no daría un buen ejemplo sobre cómo controlar a los chicos, tú lo decías.
Ni a las chicas. Para eso, el verdadero referente sería Iván Espinosa de los Monteros. Le nombran ministro, oye, no hablamos de abrir el ministro en la gran coalición.
No, eso
pues mira,
es,
uno de Vox. Le nombran ministro, le das un megáfono y pasa esto.
A ver ahora, señor si Espinosa, perdón, estamos en directo para cuatro. Señor Espinosa, estamos en directo para cuatro.
No moleste, cuatro.
Imagínatelo.
Tercero B, a clase. Tercero B.
Se trata por infección.
No moleste. Tercero C.
En fin. Así cortó hace unos meses una reportera de cuatro durante un meeting de...
Dicho lo cual, con bastantes razones.
Sí, hombre, metes ahí, señor Espinosa. Estamos en directo. En fin. Pero en esto de los ministerios, al fin y al cabo, es importante tirar de gente de confianza. Por ejemplo, de tus amigos de la infancia. Sí. ¿No sería la primera vez que Pedro Sánchez hace algo así?
Es muy posible que no sea la última. Hay que tener mucho cuidado con ello, ¿eh? Depende de a quién metas, el Congreso se puede ir de madre.
Señorías, les llamo ahora al orden.
Sí, sí, perdón. Es que estaba ahí lavándome los dientes.
Ya estás emborrado otra vez.
Les llamo por segunda vez al orden.
Una justilla.
¿De dónde has sacado esto?
Es una ex. De cuando éramos chavales y nos juntábamos en la plaza. Menuda panda. La chusa, el miguelón, el papafrita, la calipo. Luego con los años nos fuimos dispersando. Unos fueron a la cárcel, otros palmaron de sobredosis. Lo típico, que se pierde el contacto.
Y se marchó.
De típico.
La calipo, tío.
La chusa, el miguelón, ¿no?
Oye, un Nobel Congreso y por determinada zona, cuidado, ¿eh? Ahí lo dejo.
Castells llevó una camiseta un día, no sé si te acuerdas.
En el Senado.
En el Senado, que podía ser de la calipo, de la chusa, el miguelón, ¿eh?
Claro.
En fin.
Te recuerdo la noticia. Todo el mundo en España se pregunta dónde está el ministro de Universidades. Castells brilla por su ausencia durante esta crisis, así que estamos proponiendo a gente nombres propios para sustituir.
Nombres propios. Vamos ahora con un currante, un tío que no falla una tarde. Si a Castells no se le ve el pelo, a este se le ve demasiado. Hay niños que meriendan con él todos los días. Aún así, sería una buena opción, siempre y cuando no se hable de geografía. Fernando Simón.
A nivel de la Unión Europea se están valorando otras vacunas, algunas que se producen en Europa, otras que se producen en Estados Unidos y, por supuesto, la que se produzca en la Unión Soviética, la que se produzca en China, la que se produzca en la Unión Soviética.
¡Ya lo tenemos!
La Unión Soviética.
La de Gorbachev.
Joder, está buena, ¿eh? No la sabía.
Fue hace unos días.
Es muy buena.
Ver, es que como tenían científicos tan buenos, pues dicen, la Unión Soviética, eso tiene la vacuna, seguro. Vaya susto, se tuvo que llevar alguna abuela esa tarde pensando que Simón había resucitado a Stalin.
Sí. En esto del Ministerio de Universidades es importante que el elegido sea un experto en inclusión laboral.
Sí, hay que coordinar las prácticas con las empresas, no lo olvides, ya lo sabes, ahí se me ocurre uno. Le añades un cargo más a la vicepresidencia y listo.
Porque tu asesor económico, Jordi Sevilla, que por cierto forma parte del consejo de administración de una multinacional, House Water Watch Cooper, ¿cómo? House Water Watch.
¡Al ataque!
Cooper,
hasta luego, Luca.
Yo propongo que sea vicepresidente y ministro de universidad.
También, y agenda 20, 30, 40, 60.
Lo que sea, da igual.
Imagínatelo gestionando las prácticas, ¿eh? De ahí del Plan Bolonia.
Aunque el ministro de universidades no haga mucho, hay que escoger bien al candidato, ¿eh? No todo el mundo se merece cobrar más de 70.000 pavos por nada.
Por lo menos que sea alguien válido, un erudito, que aunque no haga nada, sea referente de sabiduría. ¿Qué tal una de estas tres mises que te traigo ahora, Espósito?
A ver.
Tú escoges.
Muy buenas noches, Panamá. Confucio fue uno de los que inventó la confusión. De lo más antiguo, fue uno de los chinos japoneses, que fue lo más antiguo. Gracias.
La primera.
Muy buenas noches. Uno de los valores más importantes que me ha inculcado mi familia es el positivismo. Ese tener actitud positiva.
Quiero trabajar en recursos humanos porque, pues, o sea, tipo, me caen bien los humanos y siento que necesitan muchos recursos.
Maravilloso. Yo me quedo con la última, ¿eh? Pero la del positivismo también está bien.
Y el chino japonés mola.
El chino japonés.
Porque es muy antiguo.
Y antiguo, claro. Confusión. Inventó la confusión.
Bueno, pensándolo bien, lo mejor sería optar por alguien contrastado, con currículum. Una persona que haya triunfado ya en la enseñanza.
A mí solo se me ocurre una, la profe de Noelia. Una niña que el primer día de clase respondió esto delante de la cámara al ser preguntada por el periodista.
A ver, cuéntame qué te falla, profesora, cuando fas algo mal.
Pues nos pegan.
¿Cómo que? ¿Qué desechos que?
Nos pegan.
¿Cómo te van a pegar, mujer?
Nos pegan.
No, eso no. Esta rapaza es peligrosa, ¿eh?
¿Cortaste eso?
No, es que en directo, ese es el problema, Mercedes. No se puede cortar, pero no te preocupes que a una nena pequeña... Es
increíble. No, ¿cómo es cuando dice la profe? ¿Cortaste eso? ¿Cortaste? No, es en directo.
No, se puede cortar en directo. ¿Qué llevo?
¡Pegas!
Cuando lo dice así...
Más con el tono ese.
¿Pero tú te crees que es mentira? Si no, ¿cómo
pues
puede decir eso?
Pues sí, joder, macho.
Nos pegan. En fin. Ya para terminar, Espósito. Creo que la mejor opción, no hay que ir a buscarla muy lejos, eres tú.
Sí.
Eres tú.
Lo que me faltaba ya.
Como no harías nada, podrías compaginarlo con esto de la radio.
Bueno, pues sí.
70.000 pavos, ¿quién va a decir que no a eso? Y además tienes experiencia.
Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Te he esperado, ¿eh?
Ya, oh, madre
he
mía.
Sido bueno.
Menudo profe. Tú como profe...
Perdona.
Miedo.
Te sorprendería.
Sí, ojo, como
yo he sido
todo.
Profe de redacción periodística en la Francisco de Vitoria. Estuve 3 años.
A ver, ¿qué letra es esta?
¡K!
La K... Me cago en mi padre.
Así recuerdan.
Así ha sido.
Recuerdan, hay pesadillas todavía.
¿Qué animal es ese?
Eso es una vaca.
¿Una vaca? Pero si no hay ningún animal. El único animal que hay es usted.
Por algo lo has dejado.
Guayas, guayas.
Tal cual. Gracias, Sierra. Adiós. Paseíto por las redes, habláis de las medidas anunciadas, obvias, por el gobierno para volver al cole, Nekane.
Y nos dice, por ejemplo, Rebeca, qué prisas tenemos por volver a presencialidad educativa cuando los contagios pues ya son comunitarios y están extendidos. También nos dice María José, no se ha hecho ningún plan de seguridad, estamos igual que en marzo, vamos dando tumbos pues hasta que nos toque. Y también nos escuchamos, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, 600-544-555.
Ante todo, llevo muchísimos años en la enseñanza. Los comités directivos dejan todo el curso preparado, el curso siguiente, sobre el 10 o 15 de julio, para llegar el día 1 y comenzar los profesores. Y el día 8, 9, 10, los alumnos se van incorporando por etapas. ¿Por qué nosotros sí y este gobierno no?
Otro mosqueado. Mensajes.
facebook.com/lalinternacope, twitter@expositocope, WhatsApp, notas de voz en el 600-544-555 y en Instagram exposito-cope.
Te has pasado 5 segundos.
Que no, que ahora lo cuadra Antonio.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera. Hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
Mister, la liga ya está aquí. ¿Cuál será la alineación?
Bueno, este año juegan todos desde cualquier posición.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y con la libertad de verlo hasta en 5 dispositivos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos, estás listo?
Expósito. La Linterna. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Hay cosas que no se aprenden si no te las enseñan buenos maestros.
¡Se hace un autobús de entrada!
¿Te imaginas aprender a hacer radio teniendo a Paco González y Manolo Lama como profesores? Matrículate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Manolo Lama, muy buena.
Hola, muy buenas tardes, Paco González.
Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y aprende de Tiempo de Juego, del programa referente de la radio deportiva en España.
Hola, soy Sara Alcántara, médico intensivista. Y tengo un mensaje para ti desde el Palacio de Hielo de Madrid. Estos meses tan duros me han demostrado que nuestras inmensas ganas de disfrutar también nos pueden quitar la vida. Por eso te pido que, cuando cojas el coche, extremes al máximo las precauciones. Después de haber vivido esta crisis a diario, te puedo asegurar que este país no puede soportar más muertes.
Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Saludos, estamos en este encuentro a puerta cerrada con solo 20 personas. Escuchamos cómo ruge la afición.
¡Te voy a comer! ¡Cómo no te voy a comer! Si he pedido tu jamón directo por internet.
Este verano, tujamondirecto.com, 984-1028 y ganarás por goleada.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito, la linterna. COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, en el que Sanidad ha notificado 3.800 casos nuevos en las últimas 24 horas. Entre los territorios que más preocupan se encuentran Madrid, Andalucía, Cataluña y el País Vasco. El director de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, asegura que hay cierta presión en los centros primarios, pero una situación tranquila en los hospitales.
Los hospitales todavía estamos en una situación relativamente tranquila. Es verdad que tenemos 6.036 casos ingresados en este momento, que representan un 5%, ocupan un 5% del total de las camas, que no es una cifra exagerada, y además sabemos que tenemos una capacidad de incrementar camas si fuera necesario.
Todo ello mientras los efectos económicos de la pandemia siguen notándose en sectores como en el mercado inmobiliario. Se prevé que en los próximos meses los pisos bajen de precio sin llegar a pérdidas de más del 10%. Marta Ruiz.
Será en otoño cuando empecemos a ver los efectos de la pandemia en el sector inmobiliario. De momento, tras el fin del estado de alarma, la compraventa y el alquiler han recuperado el tiempo perdido. José María Alfaro es coordinador general de la Federación de Agencias Inmobiliarias.
La dinámica del mes de junio y julio ha sido positiva, incluso en algunos territorios con un incremento de actividad respecto al mismo trimestre del año pasado.
Ha habido actividad y, por tanto, el ajuste de precios ha sido muy pequeño. La rebaja no ha superado el 5% y siempre con el objetivo de cerrar la operación. Ángeles ha vendido su piso en Alcorcón.
He tardado bastante en venderlo. Yo creo que desde el mes de febrero, marzo, he ajustado bastante el precio.
Lo que preocupa es lo que venga en otoño, cómo impacte la crisis en salarios y empleo, porque la morosidad está subiendo. Beatriz Toribio, de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, ASVAL.
La morosidad se ha triplicado como consecuencia de la crisis generada por el COVID y ha pasado del 5% al 15%, y tememos que a medida que avance el año esta situación empeore.
Los precios de la vivienda, de seguir bajando, no lo harán más de un 10%.
En el capítulo de sucesos, 4 años después de la desaparición de Manuela Chavero en la localidad extremeña de Monesterio, la Guardia Civil ha vuelto a registrar su vivienda. Los agentes han hecho también una reconstrucción de sus últimos pasos antes de que se le perdiera la pista. Lorena Fernández.
Son 4 años ya de un caso que sigue bajo secreto de sumario. A Manuela Chavero se la ha buscado por montes, pozos y hasta un pantano. Se han rastreado móviles y cámaras. Sin problemas personales, la investigación se centra en que la noche de ese 4 de julio ella abrió la puerta a alguien conocido y que este se la llevó a la fuerza. La familia cree que la inspección que los agentes de la UCO han realizado este jueves tiene una buena razón detrás. José es el cuñado de Manuela.
Es muy raro todo esto que está pasando, y es que algo hay. A nosotros que le hemos dicho, oye, ¿pero qué es lo que pasa? Siempre se dice lo mismo, se cree su marido.
Los dos sospechosos iniciales, su exmarido y un joven del pueblo, de momento han sido descartados.
Como cada tarde, es momento de echar una mirada al exterior. Comenzamos en Estados Unidos, donde el asesinato de Jacob Blake, que recibió 7 tiros por la espalda, disparó un policía, provoca, sigue haciéndolo, una nueva noche de disturbios en las calles de Wisconsin. Corresponsal Juan Fierro, buenas tardes.
Buenas tardes. La policía ha identificado a un joven de 17 años, Kyle Rittenhouse, como el autor de los disparos que costaron la vida a 2 personas y heridas graves a una tercera en los disturbios de la ciudad de Kenosha, en Wisconsin. Rittenhouse formaba parte de una milicia que se había desplazado a esa ciudad tras 2 noches de violentos incidentes que terminaron con el incendio de numerosos comercios y vehículos. todo tras un nuevo caso de violencia policial contra un hombre negro de 29 años, Jacob Blake, que recibió 7 disparos por la espalda cuando se resistió a ser detenido. La policía de Kenosha informaba hoy que Blake tenía un cuchillo en el vehículo al que intentaba acceder cuando recibió los disparos de un policía. Esta pasada madrugada, en la convención republicana, el vicepresidente Mike Pence no hacía referencia a los casos de violencia policial o de injusticia racial, pero advertía de unos Estados Unidos dominados por el miedo y la violencia si gana la candidatura demócrata encabezada por Joe Biden. Mientras, los jugadores de la NBA, que ayer paralizaban los playoffs, han decidido volver a jugar, aunque todavía no se sabe en qué fecha volverá la competición. Hoy tampoco se van a jugar los partidos que estaban previstos.
Por cierto, Jacob Blake ha quedado por ahora parapléjico. Yo he dicho asesinato, me he equivocado. Jacob Blake gravísimamente herido por aquellos 7 tiros que le dio un policía por la espalda. De Estados Unidos nos vamos a Nueva Zelanda. Allí Brenton Tarrant, autor de los ataques contra 2 mezquitas en 2019, ha sido condenado a cadena perpetua por 51 cargos de asesinato, 40 de intento de asesinato y un cargo de terrorismo. Es la primera vez en la historia de Nueva Zelanda que se impone esta sentencia. Manuel Ángel Gómez.
El terrorista que mató a 51 personas en el ataque contra 2 mezquitas en Christchurch, en Nueva Zelanda, no saldrá nunca de prisión. El juez le ha condenado a cadena perpetua. Sin opción a libertad provisional. Ha dicho el juez que este australiano de 29 años actuó de manera inhumana y no mostró ninguna compasión y que ni siquiera a día de hoy parece arrepentido ni avergonzado. El asesino transmitió en directo a través de redes sociales el ataque.
Y terminamos en Rusia, donde Vladimir Putin ha asegurado que está dispuesto a enviar fuerzas policiales a Bielorrusia si la situación se descontrola. El presidente ruso responde así a la petición de ayuda que le hizo Lukashenko cuando estallaron las protestas contra él mismo. Corresponsal Ricardo Marquina.
Rusia tiene preparada una fuerza policial y militar lista para intervenir en la vecina Bielorrusia si la situación se descontrola. Es lo que ha asegurado hoy el presidente ruso Vladimir Putin en la televisión pública rusa. De esta manera queda claro que Moscú se toma muy en serio una posible intervención armada directa en Bielorrusia, que sufre importantes protestas desde que el presidente del país, Alexander Lukashenko, volviese a vencer en las elecciones presidenciales con más del 80% de los votos, cifras que cientos de miles de bielorrusos que han salido a la calle no creen que sean reales. La intervención rusa sería una paradoja, ya que tanto Lukashenko como Putin llevan semanas acusando a Europa de estar interfiriendo en la política interna bielorrusa.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE, estar informado.
Es jueves, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores en nuestro país. Nuestro primer invitado es Miguel San Antonio, CEO de GoPick, una aplicación que nació para pedir y pagar comida desde el móvil en eventos multitudinarios, pero que ahora ofrece sus servicios a bares y restaurantes de toda España. Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, muy buenas tardes.
Cuéntame, ¿qué es GoPick?
Pues como muy bien has dicho, GoPick es una aplicación para móviles, que su función principal es la de pedir y pagar pues todos los productos de comida y bebida que se sirvan en espectáculos de masas, en eventos deportivos, en como estadios, festivales, conciertos y también por ejemplo pues en universidades y lugares donde se aglomera mucha gente, ¿no? El usuario pediría desde su teléfono y se le entregaría el pedido pues en su sitio o bien iría a recogerlo a los puntos de recogida rápida.
Uh-huh. Te iba a preguntar cómo funciona, cómo se distribuye.
Pues el usuario entraría en el recinto en concreto, pues en un festival, en un concierto, en un estadio, descargaría la aplicación, ahí podría ver toda la restauración que hay en ese evento, la pide desde el móvil, la paga y ese pedido llega a un software que nosotros también hemos desarrollado en el que se gestionaría ese pedido y en el que además pues se podría repartir al asiento de ese espectador, de ese usuario.
Uh-huh. Aportáis 4 posibilidades a bares y restaurantes. De forma muy resumida, Miguel, ¿cuáles?
Sí, con motivo del COVID, como bien decías, hemos añadido una línea de negocio a nuestra línea principal, que es la de bares y restaurantes, y les ofrecemos pues el servicio de carta digital para que los comensales pues puedan ver la carta en su móvil, para que puedan pedir en el propio local desde su mesa y se les traiga el pedido, y también los servicios de delivery y de takeaway, que te lo lleven a tu casa o que vayas a recogerlo al local.
Oye, ¿dónde está el negocio? Dicho de otro modo, ¿cómo facturáis? ¿De dónde sacáis dinero?
Nosotros, como nuestro negocio principal es un negocio de volumen, es un negocio en el que hay mucha gente, muchos pedidos en un espacio de tiempo, lo que hacemos es comisionar por el volumen de pedidos, por los importes que cobramos de los pedidos, ¿no? Una comisión. Y también para los bares y restaurantes lo que hicimos fue, para ayudarles en este tiempo de pandemia, pues fue darles este servicio de forma totalmente gratuita durante el verano, y a partir de septiembre pues cobrar una tarifa plana de 24,95 euros al mes.
¿Cómo surge la idea?
Pues la verdad que en un bar, como no puede ser de otra manera, en la tercera, cuarta, quinta fila a veces, ¿no?, de un bar en verano también, intentando pedir y bueno, pues te das cuenta de que para coger una cerveza y algo de picar pues tardas un siglo y es una auténtica odisea. Con toda la tecnología que tenemos a disposición ahora, pues ahí empezamos a desarrollar la idea de por qué no acercar todo eso a la palma de tu mano, ¿no?
Oye, ofrecéis la tecnología touchless, ¿eso qué es y por qué?
Pues la verdad que esto es nuestra filosofía desde el principio. Nosotros empezamos a trabajar desde hace ya más de un año y nuestra filosofía era la de contacto cero con dinero, con datáfonos, con cartas, interacción física lo menos posible con el personal de los recintos, y eso es algo que ahora mismo, lo que podría verse antes como una necesidad, como una comodidad para el espectador, ahora se ha convertido en una auténtica necesidad, ¿no? El hecho de que no haya contacto está ahora muy muy en boga y es algo que nos demandan todos nuestros clientes, ¿no? Uh-huh. Que puedas tener todo ese servicio seguro y sin contacto.
¿Cuánta gente trabajáis ahí?
Pues ahora mismo somos unas 10 personas en el equipo. Somos pues tres socios fundadores que montamos la aplicación hace, pues como te digo, un poquito más de un año, casi un año va a hacer, y luego pues gente de marketing, gente de operaciones. La verdad que tenemos un equipo bastante bastante completo y que hacemos de todo, vamos.
Oye, me has comentado que lleváis un año y pico. ¿Cómo va la cosa? ¿Cuánta gente tiene GoPick en el móvil?
Pues ahora tenemos aproximadamente unas 10.000 descargas y empezamos trabajando pues el verano pasado en eventos en prácticamente toda España. Empezamos en el norte, hemos hecho también eventos en Madrid, por supuesto, en Málaga, también en otras partes de Andalucía. Ahora mismo, sobre todo, estamos trabajando en Madrid, en varios autocines, en el autocine de Madrid Centro y en el autocine del Circuito del Jarama, que son unos recintos que ahora mismo están albergando la gran mayoría de festivales, de eventos que hay de ocio. Y también hemos trabajado en World Padel Tour, en Madrid Arena, en la Plaza de Toros de las Ventas, en IFEMA, y también en algún estadio de fútbol, por ejemplo, como el del Alcorcón, en la segunda división, con el que empezamos a trabajar ya la temporada pasada.
Para terminar, ¿cómo os podemos encontrar, Miguel?
Pues en nuestra página web, que es gopick.com, y ahí tienes toda la información de qué es GoPick, de cómo funciona, y sobre todo pues para los promotores de eventos y la gente que esté buscando ahora cómo organizar un festival o un evento de forma segura, puede contactar con nosotros para que le ofrezcamos todo nuestro servicio y que puedan retomar la actividad y que sobre todo los espectadores se lo pasen bien y disfruten de forma segura, que es lo que se trata.
Miguel San Antonio, CEO de GoPick, gracias y suerte.
Muchas gracias.
Adiós. Hasta luego. Nuestro siguiente emprendedor es Rodrigo Rodríguez, CEO de Odilo. Rodrigo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado.
¿Qué es Odilo?
Odilo es la compañía que permite a cualquier organización crearse su propio ecosistema digital. Esto es, colegios, bibliotecas, universidades, empresas, crean un ecosistema digital para poder ofrecer a sus usuarios acceso a miles de contenidos de ebook, audiolibros, revistas, cursos de prensa de cualquier proveedor dentro de una plataforma que hemos creado para ellos, configurada con una tecnología similar a un Spotify o a un Netflix, en la que ellos ofrecen esos contenidos y además crean experiencias educativas como una clase virtual o un plan de aprendizaje dentro de esta plataforma. Por lo tanto, esas organizaciones permiten acceso gratuito a esos contenidos y experiencias de usuario a los estudiantes o usuarios de las plataformas.
Oye, ¿qué es una Scale Up?
Una compañía que estamos un poquito a lo mejor por encima del modelo de startup, porque ya hay mayor tamaño y ya está demostrada la idea y el funcionamiento con clientes, y estamos en la fase de, bueno, de multiplicar ese alcance, ¿no? De demostrar que ese alcance global puede tener un alcance a un paso mayor, ¿no?
¿Por qué Odilo? ¿De dónde viene el nombre?
Pues la verdad es que fue jugando a ideas y buscando formas de que fuera cortito, ¿eh? Pero o sea, fue la forma en la que lo trabajamos, pero tiene una gran referencia con la compañía.
Para que nos entienda el oyente, ¿cómo funciona, cómo puede trabajarse con Odilo?
Sí, Odilo es un servicio que suscriben las organizaciones, nosotros nos contactan, trabajamos con ministerios de educación, consejerías, bibliotecas, etcétera, y son esas organizaciones las que nos contactan y crean su plataforma. Damos la tecnología, eligen dentro de los 6.000 proveedores lo que quieren y lo configuran junto a eso y su plataforma. Y luego son los usuarios los que acceden de forma gratuita. Entonces, la forma de trabajar es las organizaciones creando su solución marca blanca con la tecnología de Odilo.
Oye, ¿Odilo está contribuyendo a la formación para el desarrollo profesional y personal de otros, quiero decir, de los propios usuarios?
Sí, nosotros lo que hacemos dentro de esta plataforma, y hay 140 millones de personas que están trabajando en una plataforma Odilo a través de un cliente nuestro, ¿no? Es ayudar a esa persona, a un usuario, por ejemplo, de un colegio, que no tenga solo acceso a los libros que han comprado, por ejemplo, su familia, sino que el colegio le ofrezca miles de libros de todo tipo en múltiples formatos, de todo tipo de áreas, ¿no? Entonces, la parte que es el principal misión de la compañía, ¿no? Ayudar a cada persona a desarrollarse de forma educativa.
¿Cuándo nació la idea y cuándo os pusisteis en marcha?
Bueno, nacimos en 2012 en muchas etapas. Nacimos como una idea muy lento, a ver un poco cómo va, ¿no? Sin una gran ambición global. Y de hecho no éramos una startup, era, bueno, vamos a ver qué funciona, ¿no? Y luego ya en los últimos años, pues todo fue mucho más rápido y un poco ese tránsito a la situación actual.
A ver cómo lo pregunto y entiéndeme, ¿os ha venido bien esta crisis, este teletrabajo, estas clases a través de Internet en casa?
Ha significado un cambio del negocio. Nosotros, cuando surgió el COVID, hubo una demanda gigante de este tipo de soluciones y lo que decidimos fue ponerla de forma gratuita. Y de hecho fue una decisión, bueno, complicada por lo que significaba en ese momento y hacerlo para todo el curso escolar. Y lo que ha hecho, evidentemente, es un avance de la digitalización muy rápida, ¿no? Lo que hubiéramos tardado 2-3 años en llegar, ¿no? En que se vea muy normal que los padres trabajen digital con los hijos, que las empresas, etcétera, se ha hecho en este momento, ¿no? Entonces es evidente que el mundo de la tecnología digital y educativa ha avanzado mucho más rápido y nosotros, como una compañía, ahí pues hay un mercado que es mayor, ¿no?
Y la última, Rodrigo, ¿dónde, cómo os podemos encontrar?
Sí, cualquier organización puede encontrar Odilo en la página web de odilo.es y los usuarios, que es como las organizaciones las que contratan Odilo, y luego los usuarios preguntando en su biblioteca, colegio, universidad. Por ejemplo, en España la mayoría tiene una plataforma de Odilo, ¿no? Entonces ahí pueden solicitar su usuario.
Odilo.es. Rodrigo Rodríguez, CEO de Odilo. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias.
Chao. Encantado. Los jueves también hablamos de iniciativas solidarias, ese emprendimiento solidario que tanta falta hace con la que está cayendo. La de hoy tiene que ver precisamente con la educación. Se trata de Mochila Escolar Solidaria, un tipo de ayuda para las familias que más lo necesitan y que ha impulsado la obra social de la Cofradía Jesús Nazareno Vulgo Congregación de Zamora. Para conocer más sobre esta iniciativa hablamos con su presidente, Antonio Martín Sánchez. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel. Bueno, soy el vicepresidente, ¿eh? Que el presidente está trabajando y no te puede atender.
Correcto. Si te he puesto el cargo mayor, no pasa nada. El problema es que te hubiera puesto algo menor. Antonio, no, bueno. ¿Qué es la Mochila Escolar Solidaria?
Pues mira, entendemos desde la obra social de la cofradía y debido a los momentos que estamos pasando todos en este país y en el mundo entero, que las familias necesitadas necesitan una ayuda en este momento en el que septiembre se avecina como el septiembre más negro de los últimos años. Y ya sabemos todos, sobre todo los que tenemos hijos, que el comienzo del curso es una cuesta más grande que la de enero. Entonces, bueno, se propuso, un directivo de la cofradía tuvo la idea de por qué no hacíamos una donación de material escolar y a partir de ahí surgió la idea de hacer lotes personales dependiendo de la edad de cada usuario final de la mochila, de hacer mochilas con el material escolar que se necesita en cada etapa, o al menos el material escolar más imprescindible para empezar el colegio en cada etapa de la educación.
¿Qué incluye la mochila? ¿Qué metéis en la mochila?
Pues mira, dependiendo de la fase escolar en la que estamos, pues es la fase de primaria, pues yo creo son unos cuadernos, unos lápices de cera, unos lápices de madera, como llaman en las de pino, estos de toda la vida,
sí.
Unas reglas, escuadras y cartabón, cuadernos. Y algún colegio o alguna necesidad específica que tenga cada usuario, bueno, pues si podemos hacernos cargo, pues nos hacemos cargo. En secundaria, pues son un poco más especiales, si hay alguna necesidad. Son todos más o menos parecidos, más específicos unos de cada colegio, de cada zona de que tengamos los niños. Pues a lo mejor un colegio necesitan transportadores y en otro colegio no, y claro. En unos necesitan compases y en otros colegios no, en unos necesitan folios y en otros necesitan cuadernos. Entonces, dependiendo de cada sitio, así hacemos los lotes, según nos digan en Cáritas Diocesana, que es con los que estamos haciendo la colaboración más intensa, además de, por supuesto, los propios hermanos de la cofradía. Pues dependiendo de lo que necesiten, así les hacemos la mochila. Uh-huh. Pero vamos, son todos más o menos, ya te digo, del mismo material escolar, salvo las necesidades específicas de cada usuario.
¿Cómo pueden solicitarlo las familias que lo necesiten?
Pues mira, o bien en la sede de la cofradía, que está abierta todas las mañanas de nueve y media a 1:30, o bien a través de Cáritas Diocesana o de las Cáritas de cada parroquia aquí en la ciudad de Zamora.
Uh-huh. Además de las librerías que han colaborado con vosotros, papelerías, todo aquel que quiera contribuir con la mochila solidaria, ¿cómo puede hacerlo?
Pues se dirige a cualquier oficina de Caja Rural y en la obra social de la cofradía, en un número de cuenta que os lo puedo incluso hasta decir.
¿Lo tienes a mano?
Puede hacer el ingreso diciendo que quiere hacer con el concepto de mochila solidaria en la cuenta que está depositada en Caja Rural de Zamora, pues el importe que ellos, uh-huh, que ellos quieran hacer. El número de cuenta de la obra social...
Se te oye muy mal, Antonio, no te alejes.
Ah, perdona. El IBAN.
Mira, se te oye, Antonio, es que no se te escuchan los números. Lo dejamos así, mochila solidaria a través de Cáritas, en este caso en Zamora. Antonio Martín Sánchez, vicepresidente de la Cofradía Jesús Nazareno Burgo, Congregación de Zamora. Gracias y qué buena idea. Gracias,
muchas
Antonio.
Gracias.
Chao, chao. Adiós. Echamos otro vistazo a las redes sociales. Seguís comentando esa vuelta al cole, las medidas anunciadas entre gobierno, comunidades autónomas. Nekane.
Y hay un montón de preguntas de los oyentes, Ángel, según han ido escuchando a los ministros explicarlas, ¿no? Por ejemplo, dice Pilar, señores políticos, ¿cómo se ventilan las aulas en pleno invierno y con la calefacción puesta? También nos dice Silvia, ¿dónde están esas medidas tan seguras? Si habiendo contagios, el centro va a seguir abierto. Esto no lo entienden tampoco muchos oyentes. Y nos dice José, me pregunto, ¿para qué nos han tenido 3 meses encerrados? Si ahora resulta que todo se puede resolver fácilmente. Y cree José, pues que nos toman un poco el pelo.
¿Tienes más oyentes, Nick?
Sí, vamos a escuchar precisamente a uno de ellos que nos habla un poco de la crisis económica, de cómo hay muchos empresarios que lo están pasando mal y que están viendo pues cómo el gobierno no recorta en ninguno de sus miembros. Vamos a escuchar nota de voz al 600-544-555.
Hay que ir pensando en que mitad de los asesores y de la gente que está por ahí trabajando tiene que empezar a dar ejemplo, porque la cosa está muy mal para la gente que de a pie. Pero yo no veo que nadie reduzca asesores en ministerios, asesores en diputaciones, etcétera, etcétera.
Tiempo de análisis, hoy con Maite Alcaraz, con Antonio Arraez, a eso de las 10, las 9 en Canarias. Antonio, propónete más.
Buenas tardes, Ángel. Ya está solucionado. Se ponen mascarillas, se lavan las manos, abren las ventanas varias veces al día y los niños pueden volver al colegio. Más fácil imposible. Qué exagerados somos los padres que estos días andábamos preocupados por la vuelta al cole de los niños. No hay nada más que decir. ¿O sí?
En la red de las ironías hay que explicitarlas, porque si no dan lugar a confusión. Bueno, hay alguno que se cree que hemos echado más menos a los leones.
Pues bueno, hay muchos oyentes preocupados por eso, Ángel, así que tienes que seguir aclarando que Mamen sigue aquí trabajando.
Tú habla por ti.
Y también.
Tú habla. No, Israel es un caso aparte. Tú habla por ti. Mensajes.
Que nos estáis escribiendo, seguimos leyendo en facebook.com/lalinternacope, también en Twitter, en @expositocope. Os escuchamos, notas de voz, lo que queráis contarnos, opiniones en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555, y también os podéis pasar por Instagram, por exposito-cope.
Adiós, Nekane. Adiós. Y adiós, ¿no?
Pues voy a venir dentro de un ratito. No, no te da tiempo ni a echarme de menos.
Estaba ya fuera. Ahí.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.